Sí, ¿cómo va?
Hola, bien, encantados de volver a hablar contigo porque siempre es un placer. Te escuché hace unos días atrás también en un canal de televisión y dije, ay, la queremos por todos lados a la Sole Barruti. La llamamos de todos lados para que nos chumee qué estamos haciendo mal, qué pasa con nuestra alimentación, qué estamos haciendo con nuestros pibes, qué estamos haciendo con nuestras meriendas, con nuestras comidas. Bueno, ¿qué está pasando en esta pandemia? Es la primera pregunta en cuanto a alimentación. ¿Tuviste un montón de consultas así como las nuestras?
Sí, es que me parece que a todo el mundo le preocupa siempre la comida de niñas y de adultas, ¿no? Como hay algo de que no sabemos lo que estamos comiendo hace un montón de tiempo, que tratamos de comer lo mejor posible, que no sabemos ni por dónde arrancar, y que tras esa confusión, como que venimos reproduciendo hace bastantes años, de repente aparece esta idea de quedarnos en casa y la vemos como en primer plano. La comida pasa a ser desde una salida, aparte de una necesidad, ¿no? Como desde una salida, un programa, en el caso de los chicos eso es como muy evidente, una salida interior inclusive, ¿no? Como, bueno, cortar con la rutina, preparemos tal cosa, vamos a comprar este paquete de galletitas. Y lo cierto es que mientras se divulga un montón, que las personas están como cocinando más y disfrutando más de la cocina, también están aumentando la venta de los peores productos de la góndola. Y eso es re preocupante.
Soledad Chino, Conrado te saluda acá desde Bolsón. Bueno, sobre esa parte que nos estás comentando, ¿no? Los peores productos son los que más venta tienen ahora en esta cuarentena. Comer bien, entonces, está asociado a tener un mayor poder adquisitivo, los buenos alimentos son más caros.
Mira, eso es como un poco relativo. Por supuesto que para comer bien hay que tener ciertas cuestiones básicas que no todo el mundo tiene y que eso, o sea, se plasma en un montón de cosas, ¿no? Hay que tener acceso a la información para entender realmente qué es lo que es comer bien, hay que tener acceso a lugares donde se pueda comprar comida buena, barata, fresca, y hay que tener luego como obviamente el dinero para acceder, para poder comprar con cierta forma como de libertad de consumo, que eso obviamente no lo tiene todo el mundo. Ahora, si más o menos vos tenés dinero con el que compras tu comida y no la recibís en un comedor o de alguna forma asistencial, esas compras, en la medida en la que estás, en la que te desplazás del supermercado a otros espacios de consumo, o que puedes pensar tu alimentación y que puedes diseñar un menú que sea fresco, variado, más basado en plantas que basado obviamente en carnes y paquetes, no es más caro comer bien. Lo que pasa es que falta eso, falta primero cuál es la información sobre comer bien, dónde comprar esa comida, esos lugares tienen que existir y obviamente tenés que tener la plata para comprarlo, aunque no sea más caro. Una alimentación basada en legumbres, en frutas y verduras de temporada, como en estos guisos que siempre fueron como comidas sumamente populares y que son comidas culturalmente requete contra adecuadas y súper súper nutritivas, como un poco pasaron de moda, fueron reemplazadas por paquetes, comemos lo que nos van diciendo las marcas que está bueno comer porque ahí están los nutrientes adecuados y la verdad que estamos haciendo todo lo contrario.
Eso está bueno. A mí me parece igual que es una cuestión de ejercitarse, ¿no? También un poco en la alimentación, de
Sí,
esto de...
total, organizarse,
Claro.
aprender a cocinar. Nosotros nos olvidamos, o sea, estamos tan acostumbrados a abrir paquetes en lugar de prender ollas, que es como que nos olvidamos que una comida buena, o sea, está bien, tiene un tiempo de cocina, un guiso, ponele, sí, ahora el mayor tiempo lo tiene el fuego, no tenés vos ahí adentro, no tenés que hacer nada al lado, ponerte una alarma nada más. Pasa que hay que saber mínimamente cómo hacer recetas que no te demanden, no sé, digo, no todo el mundo quiere amasar fideos, de repente eso no es como la cocina a la cual hay que volver en este momento, pero sí saber que hay un montón de recetas que son más fáciles y que no involucran como un estadio de, no sé, 2 horas en la cocina, sino de
Claro.
20 minutos, 15 minutos, y que también te podés organizar, como por ejemplo tener cortadas las verduras, tener congeladas cosas que a uno le dan más fiaca, ponerle cebolla, comprar mucha cebolla, cortás mucho, lo tenés congelado en el freezer,
Ah, se
el día que haces
puede.
una salsa o que
Se
querés hacer
puede
cualquier
frizar
cosa.
muchas verduras, eso también, ¿no?
Sí, total.
Eso para mí es nuevo. Entonces, por eso te estás diciendo.
Sí, porque... No, Sole, yo soy acá la loca del freezer, casi que me dicen, porque te tiro tips todos los días, bueno, todos los días no, algunos días de por la semana de cositas que podemos tener frizadas para agilizar nuestra cocina. Yo a mí no como cosas compradas, trato de que sean todos mis productos. Tengo la suerte de tener mi huerta también, entonces tengo productos por ahí más naturales. Pero la idea es ir aprendiendo y aprendiendo entre todos, todas y todes, cómo poder tener cositas frizadas, esas cosas que te hacen feliz o que te salvan una comida como poroto, cebolla, los mismos, si queremos hacer alguna salsita, algún pesto natural, frizarlo y después poder usarlo. Creo que son tips de cocina muy buenos, que sé que también por ahí nos tirás alguna idea en su Instagram, todos la tomamos y la replicamos, así que eso también me pone muy feliz, pero esto de aprender a comer mejor con cosas que tenemos a nuestro alcance.
Sí, totalmente, me parece que está, hay lugares donde es más fácil que otros. Yo sé que de repente en el sur la comida es más cara que en otros lugares,
sí.
Pero bueno, también hay localidades donde de repente la producción agroecológica está como más impulsada, donde hay espacios para comprar directamente a productores y productoras. Todas esas cosas hay que descubrirlas como en cada lugar, no hay recetas que sean globalizables, ¿no? Cada comunidad tiene sus particularidades, tiene sus ofertas de temporada. No es lo mismo comprar frambuesas para mí en Buenos Aires que comprar frambuesas allá, ¿no?
Ni hablar.
Son cosas re distintas y hay que tener en cuenta eso también para aprovechar lo local, para aprovechar y generar relaciones virtuosas con productores. Y luego sí, una vez que uno encuentra, identifica, bueno, qué está bueno, qué puedo comprar a granel, bueno, de qué forma organizás eso en tu casa, como para después no tener una bolsa gigante verde con la que no sabes qué hacer. Pero me parece que cada vez circula más información por redes sociales, cada vez es más fácil conseguir eso. Obviamente estamos todos atravesados de discursos del miedo y de discursos de la imposibilidad, ¿no? Todo el tiempo te dicen lo que no vas a poder y cómo te va a ser re difícil y cómo en realidad. Pero una vez que sorteas eso, la información está ahí y sirve para que como para que cualquier persona la pueda agarrar y pueda hacer algo mejor de su comida con eso.
Totalmente. Una cosa que te quiero preguntar, perdón, Chinito, dale, ahora te dejo, yo soy una fanática,
no,
una
me
fanática
tiene,
de
la
Sole Barruti, sí, soy una loca. Hace un tiempo estuvimos charlando de las etiquetas y me pasó que como buena seguidora tuya...
Segundas y terceras marcas también.
Sí, segundas y terceras marcas. Me puse a leer todas las etiquetas de todo lo que comía y dije, madre santa, la porquería que me estoy metiendo dentro. Y una de las cosas... que me, ¿viste? No, terrible. No, te reagradezco ese consejo, que fue la primera vez que charlamos, que dijo, leer las etiquetas y me cambió la vida. Y algo que me pasó últimamente, bueno, el otro día le contaba a la negra, digo, me quedé sin porotos frisados, manoté una lata para salir del apuro, había comprado porotos mantecas y decía en la etiqueta, puede contener soja y maíz. Y dije, ¿en qué momento? Cosa, ¿cómo?
No tiene, claro.
¿Cómo tiene,
claro,
soja
no,
un poroto manteca?
Es igual que una explicación, que es que en esas grandes fábricas donde se producen todas estas cosas, donde se enlatan nuestros alimentos, se manipulan un montón de cosas distintas. Y te lo tienen que poner por una cuestión de si sos alérgica o algo de eso, si no podés comer este. Si vos te comes porotos que tenga un pedazo de soja, puede traerte un problema si tenés alguna intolerancia. Entonces lo tienen que poner como por una cuestión más legal. Igual sí da como cuenta de todo lo que es esa gran industria gigante en donde vos de repente tenés contacto con cosas que no tendrías por qué si simplemente comprabas los porotos y los hacías en tu casa, ¿no?
Claro, eso es rarísimo. Y acá un mensaje de la negrita que está al otro lado, dice, recientemente se reunieron los ministros de Salud, Agricultura y Desarrollo Productivo y anunciaron que este mes se presentará una propuesta de etiquetado frontal de alimentos. ¿Sabés de qué se trata? ¿Estás en tema de qué va ese proyecto?
Sí, la verdad que es una pena, porque nosotros tenemos un montón de propuestas legislativas para hacer un rotulado frontal, para que haya una ley que pase por el Congreso y que sea democrática. Y como esa ley va a generar, por ejemplo, que podamos ver mucho más directamente qué es lo que nos están vendiendo, las marcas no la quieren, las marcas no quieren que sea una ley, las marcas quieren participar. Para hacer la peor ley posible, para hacer el peor rotulado posible, porque ellos ganan más si vos estás más confundida cuando compras. Entonces solicitando hacer una especie de trabajo conjunto con el Ministerio de Salud para esos disponer o participar de esa disposición, y la verdad es que vamos a perder todo si pasa eso. Ojalá que realmente podamos tener una ley alimentaria que hace muchísima falta, pero no de sopetón, sino con un tratamiento como corresponde según nuestras reglas democráticas.
Ojalá, eso estaría perfecto. Sí,
no, sí, estaría perfecto, porque justamente veía también que las grandes encuentros de alimentos o de investigación respecto de alimentos están financiadas también por grandes empresas relacionadas con los alimentos, que nos meten todas estas cosas que nos hacen tanto mal. Qué difícil que es avanzar, ¿no? Porque está controlado, monopolizado por algunos grupos alimenticios, y en ese sentido ir desde la política significa tocar justamente esos intereses.
Sí, total, por eso es que tenemos que nosotros desde la sociedad estar muy atentos a estas cosas, no celebrar cualquiera, digo, que quieren hacer pasar una ley por fuera de los espacios del Congreso es cualquier cosa. Entonces tenemos que estar atentos a eso justamente para no permitir que estos conflictos de interés avancen y nos terminen pasando por encima.
Totalmente. Entonces, chequeando esto de las etiquetas, un tip o dos tips, o los tips que nos quieras dar para no nos metan el verso. ¿Qué es lo que no tiene que tener la etiqueta o qué es lo que tiene que tener la etiqueta?
Mira, lo importante es que lo que vos te estés llevando, por ejemplo, te compras unas galletitas, no sé, te querés comprar unas galletitas
de avena.
Claro. Entonces, sí. Y te dice avena y te pone la figurita de la avena en la tapa, pero en realidad te dice que primero tiene azúcar, después tiene aceite, después tiene harina, después tiene como una cantidad de cosas, y después te pone unas hojuelas de avena ahí salteado. Bueno, ahí sabes que no te estás comprando galletitas de avena, ¿no? Que después también te estás comprando cosas que no conoces, porque al final de la lista de ingredientes te aparecen una serie de cosas que jamás tendrías en tu alacena porque no son de uso doméstico, y que solamente están puestas ahí para engañar tus sentidos y hacerte creer que comes avena. Entonces, todo ese tipo de manipulación que hacen las marcas sobre tus sentidos y sobre tu organismo, podés atajarla diciendo: yo no me voy a comprar algo que no tenga en la alacena, yo no me voy a comprar algo que venga por fuera de lo que me está ofreciendo de ese paquete en cuestión, ¿no? Si yo quiero comprarme unos cereales, y en realidad estoy llevando harina, azúcar y aceite, bueno, no estás llevando cereales, ¿no? Tal vez busca en otro lugar algo que realmente sea un cereal. Y un poco así, obvio, vas quedándote con cada vez menos cosas para comprar, sí, y para mí eso está buenísimo, porque en la góndola no se encuentran los alimentos, en la góndola se encuentran los sustitutos de alimentos. Puedes conseguir los mejores sustitutos posibles, pero si vos lo que querés son alimentos, tienes que comprar comida y prepararla en tu casa o hacer que la prepare alguna persona.
Pero, Soledad, ahora, ¿estos alimentos o sustitutos de alimentos tienen las posibilidades las empresas de darnos alimentos de verdad, o por una cuestión de que no llega justamente el alimento a conservarse, tienen que agregarle todos estos agrotóxicos a los alimentos para que se conserven?
Sí, lo que agregan son aditivos.
Aditivos.
Y de distinto tipo. O sea, agregan, la mayoría no son para que se conserven, sino que están puestos ahí para engañar tus sentidos. Colorantes, aromatizantes, texturizantes,
caso yogur, no por ejemplo, más,
sino que te engañen mejor. Y la industria no podría hacer sus comestibles sin eso, porque la industria no tiene comida, no tiene ingredientes. Cuando la industria te dice que te está haciendo un yogur con frutos rojos, no tiene los frutos rojos, tiene un dulce de que representa un 10% hecho con jarabe de maíz alta fructosa y colorante de frutos rojos. Entonces, como que sobre esas cosas, cuando entendés que una industria, una marca no cocina, sino que procesa y gana más plata cuanto más procesa los mismos ingredientes, que son muy poquitos, entendés que no, que la forma de conseguir comida es saliendo de esa lógica que no es alimentaria, que es una buena lógica de venta que ha funcionado muy bien a estas marcas durante muchísimo tiempo y que a nosotros nos viene funcionando muy mal porque cada vez estamos más enfermos producto de esto que estamos comiendo.
Bien, siguiente pregunta, y en relación con los alimentos y lo que pasa en las góndolas. No sé si estuviste chusmeando, el año pasado se dio a conocer el proyecto Sekaliski, no sé si estuviste al tanto de que iban a poner a disposición, ¿no?, la canasta básica, que es la que se mide también el precio de la canasta, justamente, que son solamente productos, muy pocos alimentos, y qué pasaba si a esa canasta en realidad le sacaban, no sé, los fideos y las gaseosas y las galletitas y ponían frutas y verduras. ¿Tuviste al tanto? ¿Pudiste intervenir? ¿Sabés qué pasó con eso? Si nos van a dar una canasta básica más piola.
No llegué a esa parte del proyecto. Yo la parte del proyecto que vi era qué pasaba si comías la canasta básica y era que te enfermabas y que la pasabas bastante mal.
Sí.
Si ellos hicieron después reemplazos, la verdad que me lo perdí y estaría buenísimo leerlo.
Sí.
Era un proyecto súper interesante.
Recontra.
Con una gran con una gran propuesta, que era poner en debate algo que nunca se pone en debate, que es la canasta básica. No vi los resultados finales, me parece que como todo trabajo científico tiene como todo un tiempo de procesamiento. Sí. Y demás, pero sí creo que hace falta cuestionar un montón qué es lo que pasa con esto que damos por sentado que es así, que tiene que ser así. O sea, nuestra seguridad alimentaria está puesta alrededor de como de llenar la panza y no de dar los mejores alimentos posibles.
Eso quedó clarísimo. Sí, el proyecto Chusmialo, ya en su página ya tienen algunas cuestiones. Lo que hicieron es dividir en grupo, uno solamente los de canasta básica, la que ofrece el Estado, digamos, y otro con realmente alimentos saludables, y te iban a dar los resultados al final de eso, de qué le pasó a todo ese grupo de personas que solamente se alimentaron con la canasta básica y todos aquellos que tuvieron la posibilidad de consumir alimentos saludables. Y ahí está la diferencia, ahí radica realmente la diferencia. Sole, una última cosita, y si querés después te dejamos para volver a molestarte más adelante, claramente. Es en esto de la vorágine, bueno, ahora en pandemia ocurre un poco menos, pero los que seguimos laburando y estamos en la calle todo el día, que algo, una cosita, no te digo una receta si no la tenés a mano, pero algo que nos pueda sacar del apuro de entre el desayuno y el almuerzo. ¿Qué me como? ¿Cómo hago esa cosita?
¿Qué snack nos recomendás?
No, claro, ¿cómo hacemos nuestro propio, no sé, una barrita, algo? ¿Qué comemos que no tengamos que ir a comprar al supermercado?
Lo que pasa es que a mí me parece bastante engañoso eso de decirle a las personas qué comer. Primero porque yo no trabajo como desde dar recomendaciones. De hecho, soy bastante discreta en decir incluso hasta lo que yo como, porque me parece que cada uno debería comer según la información que tenga disponible, según sus gustos y sus deseos. Y hay un montón de recetas y gente copada que comparte su información de manera gratuita en redes sociales, que saben cocinar. Digo, yo como cocino en mi casa, como cualquier persona, pero digo, que pueden dar realmente tips e ideas para salir del paso. Sí me parece importante que tengamos en cuenta que si nosotros queremos algo como medio rápido, la idea de comida rápida está mucho más en una fruta que en un paquete. Es la comida más rápida del mundo. Vos la pelá, la comés y la tenés. Si vos querés como salir del paso para rápidamente, tenés que pensar en, no sé, en las frutas secas, en cosas que existen así como están, no en elaborar en algo más elaborado, y después en cosas más elaboradas sí me parece que está bueno eso, como investigar, jugar, pensar como dentro de las cosas de temporada que hay y romper con esta idea de lo que es el desayuno, lo que es la merienda, lo que es la cena, el almuerzo. O sea, tenés hambre porque es porque necesitas alimentarte, y necesitas alimentarte con alimentos en todos los momentos del día. No es el desayuno, está como re desprestigiado y le metemos cualquier cosa, ni hablar de la merienda, donde la gente te cuela desde un alfajor hasta un turrón, hasta un yogur, todas como todas ideas pésimas, cuando te podés comer un pedazo de tarta y ser mucho más feliz, comer comida de verdad siempre. Me parece que esa es como la única bandera que hay que flamear, para que después cada uno llene con lo que le gusta, con lo que puede comer, con lo que le interesa, como nada, eso, según sus gustos y posibilidades.
Me encantó, clarísimo. Sole, te recontra agradecemos, obviamente te vamos a estar llamando cada vez que podamos, porque nos encanta hablar con vos, porque sos súper clara, y me gusta esto de no ponerle un poco el pecho a la cuestión y decir, esto es una porquería, salgamos de esto, comamos lindo, comamos bien, comamos cosas ricas y comamos esto que dijiste recién, lo que nos hace feliz. Mientras más sano, más feliz vamos a ser. Sole, te agradecemos muchísimo la comunicación con nosotros.
Ahora todo, hasta luego.
Hasta luego. Ella era Soledad Barruti, escritora. Gente, si no le leyeron, búsquenlos, Mala Leche y Mal Comidos, dos librazos.
Muy, muy interesante, te digo que es. ¿Los tenés?
Digitales.
Ah, formato papel necesitamos, pero está bueno el digital igualmente.
Pero pasa que acá, no sé, todavía estoy esperando hace casi un año y medio el de Luciana Pecker.
Ah, bueno. Y bueno.
Lo intenté, chiques, lo intenté, fui a la librería, ¿no?
Bueno, es un buen regalito y la verdad que la Negrita nos había pasado una pregunta que no alcanzamos a hacer.
¿Se la hicimos? Sí, yo se la hice.
La de si se puede vivir sin ir al supermercado o no.
Ah, no la llegué a leer.
Esa no la alcanzamos a hacer, pero
escuchando lo que decía Soledad, que decía